Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollián.
Ay, qué lindo esto, Estela. Me encantó.
¿Te gusta?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Me tardé porque anduve cosechando flores
claro,
para ahí.
Estuviste...
Y no llegaba, no
pasaste
llegaba.
Por el jardín y...
Pasé por el jardín y, bueno, te traje... La idea de traerte margaritas, te traje... Estas margaritas son un poco... Son artificiales, pero parecen naturales. Porque son muchas flores que se ven en... Como estamos hablando del cine de Bergman y donde se filmó... Vi buscando en la red, encontré muchas margaritas. Y bueno, me pareció que era lindo traer como despedida de este ciclo, de este año... en este trayecto que hacemos y en esta invitación que hicimos a irnos de paseo a una isla, irnos con algunas lindas flores para tirar en el mar o para llevarlas con nosotros. Entonces busqué esto para traerte y a Marcelo, grupos de rock.
Ah, estaba feliz ahí.
Porque
con
claro,
la,
lo
la
recibió,
música estaba feliz. Porque
lo,
bueno.
Lo recibió por adelantado,
claro,
porque claro, sí. Había que armar el programa. Y te agradezco mucho este trabajo de Chichita, que me parece hermoso, que también casualmente...
Es una margarita
es
también.
Una margarita, es de mucha belleza. Y bueno, hoy lo vamos a colgar entre los libros de Ingmar Bergman, que hay un montón. Traje una cámara,
sí.
Porque dentro de los afiches y las cosas que estuvimos subiendo, aparece una foto que es muy repetida, que es de un... Hay una imagen donde está Bergman ahí, sacando...
Con la cámara.
Y es una cámara donde está con su hijo Daniel y en un video aparentemente casero. Y estas son las cámaras que se usaban por esa época, ¿no? Por los años 60. Esta cámara a mí me la regaló Lidia, que era de su esposo, de Yamil Akel, un fotógrafo de cine argentino. Bueno, a ellos les vamos a dedicar este fragmento, estas maravillosas películas, porque también me regalaron muchas fotos que quedará para quizás un invierno con Ingmar Bergman, quizás.
Claro, digamos, el año que viene
podemos hacer.
Es el invierno.
Sí, porque hay tanto material, uno cuando más busca es impresionante. Y entonces, bueno, traje este otro libro, que es 100 años de Bergman en Argentina, en el 2018, también es un regalo de mis amigos Betty y Roberto, unos amigos de Quilmes, un libro de Raúl Marupe, que es un compilado, 100 años de Bergman en Argentina, y bueno, es cuando se festejó el natalicio de Bergman, entonces hubo mucha información y bueno, digamos, hay textos, por ejemplo, de Hernán Gaffet, el inmortal Bergman y el molesto Gaffet, que era un crítico y quien traía las películas y
claro,
las distribuía, que hay una película hecha sobre Gaffet muy linda que está, creo que ya está en Cinear, sí. Después, ¿te acordás que hablamos de Henriette Anderson?
Sí.
Acá está con los distribuidores Gaffet y Allenberg, y bueno, acá está ella con la distribución de las películas. Paula Vázquez Prieto escribe Juveniles Pasiones, descubiertas en el Río de la Plata. Hay muchas imágenes de Bergman acá, como una escalera y una síntesis. Y bueno, y como veías esas películas, te daban unas, cuando entrabas te daban lo que era el programa, que era hecho como parecía un pequeño papel de diario, donde te explicaban algunos datos de las películas. Este es el afiche, sí, de Luz de Invierno, un film ante todo con preguntas y que no tienen respuesta. Bueno, se hicieron exposiciones en Mar del Plata. Se hizo, bueno, en el 2018 yo estuve en un congreso en la UBA, en Arquiné, un grupo de cine, un grupo de investigación. Hablé, bueno, de esa película que siempre le nombramos, El lugar de las fresas, Smulders Talent. bueno, se hicieron publicaciones, mucho, mucho material en ese momento, entonces quería traerte esas cosas como para ilustrar. Y venimos proponiendo serie de visionados de películas de este gran comunicador del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Y bueno, hoy queremos viajar a la isla de Faro, ¿te parece?
Dale,
nosotros
vamos.
Estamos en el verano.
Sí, sí, sí.
Ellos están en el invierno, pero para nosotros es el verano.
Claro,
estamos
no.
en
Yo,
ese verano.
Claro, viajaría así, en esta con este clima.
Con este clima, entonces tendría que ser para julio.
Claro,
julio.
En invierno no me apetece.
No, claro, no, está muy con mucha nieve, no, es más de cuento y de un cuento de invierno, ¿no?
Claro.
Y te digo que mira, hemos en el camino antes de llegar a tomar el barco para digamos, ver qué, por dónde queremos ir, te invito, si querés, que entremos a esta página. Hay dos páginas. La primera, a ver si ahí la podemos abrir, que es realmente, se puede ver en español, ¿no? Si queremos ponerla en español, se puede poner, bueno, está en inglés, pero en español también se puede ver. Y vos fíjate que está el universo de Berman, las producciones. Si tocas producciones, por ejemplo, esta página también se hizo en el 2018. Uh-huh. Y bueno, no sé qué te parece, si quieres entrar ahí a la página y vemos lo que dice y las contamos.
Es una página que tiene muchos muchas producciones. Podés leer sobre Bregman, el cineasta, el autor, el hombre de teatro, ¿no? Está como dividido ahí, sumérjase y lea las obras individuales a continuación, y ahí tenés diferentes links.
Mira,
para mostrar, para ingresar, ¿no? Aquí tenés Muestro Todo.
Sí.
Y ahí tenés las películas.
Ahí tenés, ahí vas tenés. A ver cuando bajas
toda la película, después tenés cine, televisión, largometrajes y cortometrajes también. Bueno, ahí tenés diferentes producciones. Es impresionante la cantidad.
Sí.
La cantidad de producción. Así que si tenés tiempo ahora en el verano, podés hacer ahí un recorrido por esta página que vamos a dejar en la web de Antena, en la publicación, para que puedas ingresar.
Vale la pena porque hay una cantidad de información impresionante. Y si entramos al otro link, que es www.ingmanbermancenuniverso, que sería el universo.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, a ver qué nos dice.
Cualquiera que haya visto más de una película de Bergman reconocerá ciertos elementos argumentales, escenarios, rostros. Pocos artistas han creado su propio universo individual mediante el uso de temas recurrentes, recursos estilísticos, escenarios y actores de la misma manera que Ingmar Bergman. Aquí tienes una guía que te ayudará a navegar por estas galaxias. Esa es la presentación de la página y bueno, creo que es un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Traerlo desde esos lugares y desde esos recursos que tuvo y que lo hacen tan resaltar tanto en lo que es el cine y la producción audiovisual.
En lo artístico, ¿no?
Uh-huh.
Durante el siglo XX Suecia va a tener dos importantes referentes de lo artístico en forma global. Uno va a ser el autor que estamos nombrando y otro referente es el grupo ABBA, ¿no? El grupo musical. En el caso del director fue visto como un grande que cambió el modo de hacer cine y de ver cine,
claro.
Con lo que nace el cine moderno, ¿no? Que veníamos hablando. Su obra se extiende al teatro, como dijimos, televisión. Hoy se puede visitar los lugares donde filmó sus películas. Eso pasó a ser un centro de turístico. Empezó con un ciclo que se llamó Descubriendo a Bergman. Este viaje lleva a la vida y las películas claves del autor a través de los ojos y actores de actores y directores contemporáneos, ¿no?
Uh-huh.
Desde la última casa de Bergman, que está en la isla de Faro, Faro Isles, varios cineastas consagrados reflexionan sobre los principales temas presentes en la filmografía, así como su influencia y la influencia que han recibido estos autores tanto en su vida como en su trabajo. El documental mezcla entrevistas con imágenes extraídas de la enorme colección almacenada en lo que sería su videoteca, ¿no? Claro. Se empiezan a encontrar cine muy comercial, por ejemplo, ¿no? Además aprovechan la ocasión para hablar de la influencia que ejerció con cada uno. Bueno, está Michel Haneke, Woody Allen, Scorsese, Scott, Coppola, Wes Anderson, Takeshi Kitano, Isabel Rossellini, San Shimu, Ang Lee, Robert De Niro, Claire Denis, Oliver Asaya, con que estuvimos en Mar del Plata charlando, el director francés, Alejandro González Iñárritu, el director mexicano. Bueno, sí, y sigue, ¿no? Sigue, Lars von Trier, muchísimos. Y en esa línea, esto más como un programa de televisión prácticamente, ¿no? En esa línea se realiza una película, La Isla de Bergman, se hace que está en Mubi, esa película se puede ver en Mubi, se puede ver en línea, digamos, y que habla de esta, digamos, qué pasó con esa, pero es una ficción la película. Uh-huh. Es un director que va con su pareja y ella es una escritora a esa isla. Vamos a escuchar el audio.
Es una casa muy sencilla, muy cómoda para vivir.
Oh.
Muy bonito, pero tanta calma y perfección. Me resulta agobiante.
Pues a mí me relaja.
Ya sabes lo que me cuesta escribir. Es una tortura, es una agonía interminable.
¿Haz otra cosa?
Ya, ¿cómo qué? ¿Me hago ama de casa?
Es una profesión honrada.
Oye, ¿tú ves compatible ser productiva en el trabajo y criar bien a una familia al mismo tiempo?
A los 42 años, Bergman había dirigido 25 películas. ¿Tú crees que lo habría logrado si hubiera tenido que cambiar pañales?
¿Qué te parece eso?
Debe parecerme mal.
No, te pregunto, porque sé que la idea te gusta.
Y a ti también.
Bergman era tan cruel en su creación artística como en su vida.
¿Cómo va lo tuyo?
Muy bien.
¿De qué va?
Sobre el halo misterioso e invisible que circula entre una pareja.
¿Y la trama? ¿Por qué nunca me cuentas nada? Yo te lo digo todo.
Así lo gato.
Oh. ¿Puedo contarte lo que estoy escribiendo?
Claro.
Una joven mira al horizonte. Bergman ocupa un lugar muy importante en su imaginación. Se amaban apasionada y torpemente, como lo hacen los adolescentes. Quiero estar contigo. Ya no había sitio en su vida para esa historia de amor.
Bueno.
Es fuerte la película. No, no, en un paisaje maravilloso. Vas a ver dónde él filmó. Pero bueno, siempre viste que hay ahí una cosa entre la belleza de la vida, siempre están esos claroscuros. La misma pareja es muy crítica, es crítica en la misma medida que Lee Bulman, cuando en Senderos cuenta la relación de él, le escribe todo un libro dedicado a esa relación de amor con quien tuvieron una hija y todo. Y él en una línea pone en sus memorias que él lamenta haberla tratado, que ella se haya sentido tan mal viviendo con él. En sus memorias pone una línea. Y ella le dedica a todo. Bueno, no sé, las vidas personales a veces pueden ser y artísticas muy complejas, ¿no? Y en este otro documental, que es de Margaret von Trotta, aquella autora tan maravillosa de Las Hermanas Alemanas, de Rosa Luxemburgo, tenemos que dedicarle algún ciclo a Margaret von Trotta. Ella va a hacer un trabajo también entendiendo a Bergman, y vamos a escucharlo, lo que ella dice.
La primera que vi fue El Séptimo Sello. La vi en París a principios de la década de 1960. Fue como una explosión. En ese momento, Europa estaba descubriendo a Bergman. Dije, eres mi maestro. Gracias a ti me he convertido en cineasta. Por eso tengo que hacer esta película.
Continuamente echaba a las secretarias de rodaje. Y me dijeron, si te mira fijamente, aguanta la mirada.
¿Trabajasteis juntos durante...?
Durante 30 años.
Él se detuvo y me miró.
Y ahí empezó todo.
Dijo, ¿querría salir en una película mía? Permitía que los actores fueran creativos.
Utilizaré mi cuerpo y alma para hacer esta obra que quiere hacer. Mi voluntad queda aparte.
Buena. ¿Por qué es tan difícil? Si comprendes también tu propia infancia, ¿por qué no puedes entender a tus hijos? Mi hermana dijo, ¿sería posible que, ni que fuera por un segundo, dijeras que echas de menos a tus hijos o a tus nietos?
Madre mía.
Él respondió, ¿es que no es así?
Algo que no deberíamos olvidar de Bergman es que muestra aspectos personales de los cuales no se siente orgulloso. Se atreve a mostrarlos y a ser lo más sincero posible.
Nunca le parecía que era lo suficientemente bueno.
Tuvo un momento de crisis profunda.
Miró a un espejo y vio tu cara. Pero era su alma lo que veía.
Por eso era tan bueno.
Como dijo Ingmar Bergman, de ahora en adelante es posible. Podemos hacer películas así.
Podemos hacer películas así.
Bueno, no sé.
Él podía hacer películas. Habla en plural.
Podemos hacer, no sé si podemos, pero bueno.
Podemos seguir viendo el cine que
hizo. Bueno, pero hay un momento con el hijo, que con Daniel Bergman, que dice, pero no extrañas a tus hijos. Y Daniel Bergman se ríe porque él decía, bueno, no, como que no, que él estaba haciendo esas películas. Bueno, claro. Una vida entregada a la creación, ¿no? ¿No? Uh-huh. Hay inclusive en sus memorias, él explica, en otros documentales que se han hecho, que se presentaron en Argentina, hay como una trilogía que es el teatro, la isla de Faro y el cine, y que él a la noche buscaba, digamos, a sus musas y dormía en una especie de chimenea donde recibía las musas ahí. Bueno, pero también hay algo que acá le interesa mucho a nuestro operador, a Marcelo, que, bueno, Bergman era, parece, un gran músico y un buen intérprete, ¿no? Adoraba la música de Johann Sebastian Bach, esa era su obra, pero también le gustaba mucho el jazz, ¿no? Eso aparece, si no me equivoco, en De la vida de las marionetas, aparece también, que es como una obra de teatro. Cuando quería crear cierto tipo de superficialidad, dice, e impulsividad, utilizaba la música de jazz. En De la vida de las marionetas, si prestamos atención, el personaje principal, en una noche de insomnio, para trasuntar su perturbación, escucha una melodía que, aunque no aparezca acreditada, es muy similar a lo que hacía Led Zeppelin. Uh-huh. Y en 1971 Bergman dijo que escuchaba a los Rolling Stones a todo volumen. No era muy original en ese sentido, porque todo el mundo escuchaba a todo volumen a los Rolling Stones. Ernesto Edwards, filósofo y periodista, en un texto que está en la red, escribe, en el texto está en una página que se llama Norte Bonaerense, escribe una nota de opinión que se llama Ingmar Bergman, la filosofía y el rock. Bergman llamó la atención del mundo del rock. El autor enumera varias vertientes y expresiones rockeras, algunas de corte electrónico, que en cada lugar de origen tuvieron su repercusión. Son Ingmar Bergman de Alice de Watt, Ingmar Bergman on the Window de Jaco, Ingmar Bergman Splack, Ingmar Bergman in Dub de Dubček, Ingmar Bergman Happy Bad Day de Bronze Common, Another Ingmar Bergman Interlude de Paul Roland. Ahí me estoy ya mareando, son un montón, se las vamos a dejar en, y La seducción de Ingmar Bergman, entre otras, de Sparks. La nota que hace, pero mira todos los textos,
son,
¿no?
Un montón.
Y una banda también ahí con el nombre de Bergman. Bueno, la nota que hacemos referencia termina recordando las pinturas de Parlas Pinkar del siglo XVI, dibujadas en la iglesia de Tubi en Estocolmo, que tanto influyeron en Bergman, en personajes de sus películas. Esta iglesia tiene, yo la verdad es que anduve todo lo que pude en Estocolmo los 3 días que estuve. Pero bueno, es que no llegas a todo porque es como muy pequeño, muy equilibrado y a la vez muy barroco. Entonces, no, y todo lo que estamos denunciando en sus películas está en los museos, está en las calles. Es como que esto de esa frase tan que se dice, pintarás tu aldea y estarás pintando al mundo, estarás invocando al mundo. Y no sé, no pasé por esa iglesia, o pasé y no la recuerdo, no sé. Pero sí la imagen que la vi, que después, esa imagen que él miraba de chiquito en las iglesias, después la pasó para su película El Séptimo Sello, en esa idea del mundo de la peste, que fue tan importante en pandemia esa película. Se resignificó mucho
totalmente,
tiempo.
Claro, sí. Bueno, esto que decíamos, ¿no? El cine que hizo en su momento, que tiene tanta realidad del hoy también, ¿cómo puede...?
¿Cómo el medioevo...?
Puede ir y venir.
Aparecían las pestes como ese caballero... una especie de Quijote, ¿no? Que iba a lo largo de los caminos y que de pronto tanto se encontró con la muerte como que se encontró con la vida y el teatro, ¿no? Esa película es también la recomendamos un montón, pero ya como habíamos hablado no queríamos repetirla tanto. Pero bueno, parece ser que viendo estas imágenes, y es verdad que cuando uno mira, estuve escuchando felicitaciones al coro del IUPE de la Universidad del Comahue, porque hubo fue el martes, estuvieron en la catedral de acá de nuestra ciudad, los dos coros, con música muy popular y también con la música navideña y bueno, música sacra, bueno. Y realmente fue un momento, y si vos mirabas en esas imágenes, como en toda iglesia, hay una iconicidad que, claro, cualquier niñito que mire esas imágenes por primera vez, que descubre. Entonces quiero imaginar a este niño en esa iglesia, en ese mundo de un poco tan de recogimiento, claro. ¿No? Porque cuando uno va, hay como una celebración, esto estaba llena la iglesia, el coro del Comahue, maravilloso, digno de todo lo que estamos hablando ahora, y el de IUPA también, después cantaron a dúo. Bueno, uno salía que no tocaba el suelo, como cuando mirás estas películas o escuchás esta música. Si me dice rockera, bueno, yo tengo un pasado rockero que Marcelo no conoce, él no lo conoce.
Él te esperaba hoy de tachas, así.
Él me esperaba de tachas.
Te esperaba de tachas, no. Toda negra. Claro.
Ah, toda. No, porque acá había como un equilibrio.
Claro.
Entre las flores,
nos vestimos de blanco,
no se podía.
Pero tenemos alguna foto así de Estela rockera.
No sé si tan rockera, como más en una línea hippie. Yo creo que conté que durante la época del proceso yo tenía un compañero que después él escribió, alguna vez vamos a ver si conseguimos el libro, la historia de esos discos. Él me traía discos a mí. Mi prima me había regalado un equipo enorme para pasar los discos de vinilo, que ella ya no lo usaba o se había comprado otro, no sé, y me lo regaló a mí. Yo estaba fascinada, y este amigo nos traía música de rock, claro. Música de Mercedes Sosa, pero eran temas prohibidos, por lo tanto él te los traía todos en papel, en una bolsa que parecía que no se tenía que mostrar ahí,
claro, como no se tenía que ver qué era.
Y era un intersticio llegar con esos discos a casa y escuchar esa música. Y bueno, y todo mi grupo de amigos, de parejas en ese momento, todos estaban muy en una línea entre rockera y también ligada, no sé si al mundo post-hippie. Bueno, entonces me gustaba mucho, seguía mucho a Spinetta, claro. bueno, Charlie García, que ahora vamos a tener.
Sí, en Fundación, en la retrospectiva, mañana.
Mañana, sí, sí, ya tengo ahí las entradas, voy a estar ahí en primera fila. Entonces, Charlie García, bueno, lo conocí a través de estas amigas. Y, de hecho, nos despertábamos, yo me acuerdo a Raquel. Ya se despertaba con el Flaco Spinetta, nos despertábamos con, ella ponía la música, ya nos levantábamos y después íbamos con Ricardo mucho a ver los recitales, que eran, venían todos juntos, venía Spinetta, venía un montón de grupos, los Jaivas, me acuerdo, bueno, todo eso, claro. Y bueno, hay una parte de mi corazón muy, y que creo que se vio reflejada un poco cuando hicimos el programa de Fito Páez, de la serie de Fito
Páez. Claro, ahí sí venimos ahí, ¿no? Mira, me mandan una foto acá, no sé, a ver, vamos a ver si acá tenemos una foto de Estela Roquera, no sé si la vamos a, pero acá la escuchantada está atenta, la escuchantada está atenta y me mandan esa foto.
Mira. Sí, sí la podemos subir, sí. Bueno, eso es cuando festejamos con todo el grupo de Quilmes. Festejamos una edad, como siempre hay una edad, y bueno, ahí puede ver Marcelo la, claro, pero no la tengo acá, pero la voy a traer con todo el grupo de amigas, no las voy a nombrar porque si no, somos creo que 5 las que cumplimos en septiembre y siempre festejamos juntas. Entonces cuando se cumplió un número redondo,
ahí sale el...
hicimos una fiesta post pandemia y con esa remera muy rockera,
claro.
Bueno, ahí se las podemos mostrar,
sí, ahí se la pasamos al Pelle para que vea que sí tenía algo ahí,
sí. Y Ricardo también,
bueno, Ricardo está
súper súper rockero ahí y la pasamos re bien. Todos nuestros compañeros nos acompañaron con esa ropa y fue realmente una fiesta hermosísima, muy en la onda familiar. ¿Te acordás que solo podíamos ir con,
claro,
la familia?
Claro, estábamos ahí después de la pandemia, estaba mucha restricción todavía.
Mucha restricción, y esa fue una primera apertura en las zonas de Quintas de Florencio Varela y fue una fiesta hermosa. Y bueno, quiero mandarles en este programa, como te decía, quería dedicarle a Lidia y a Yamil Akel este programa, porque él fue un gran fotógrafo de cine que tuvimos la suerte de tenerlo acá, de que estuviera acá en el último tiempo de su vida, y también su esposa, y me regalaron esta cámara que siempre la llevo en las primeras clases de cine.
Muy bien.
Y los estudiantes la abren, está bueno, pero la disfrutan mucho. Y es una camarita maravillosa, y que creo que Bergman tenía una camarita similar, que debió costar mucho en su momento, para grabar sus primeras películas, y está con su hijo Daniel, que su hijo Daniel hizo para televisión Secretos de un Matrimonio, que es una serie que después hizo película, se la hizo Bergman, y su hijo Daniel Bergman la continuó en televisión, y ahora lo está haciendo, está en esa página. Daniel está filmando mucho. Yo lo sigo en Twitter.
Ajá.
No, en Twitter no, en Instagram.
En Instagram.
Lo sigo a Daniel Bergman. Y bueno, me encantaría conocerlo, tenemos la misma edad.
Ajá.
Y
bueno, le podemos ahí, le escribimos.
Le escribimos.
A ver qué pasa. Además que el año que viene tenemos una entrevista, mirando.
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Inglés ellos hablan todos los suecos.
Claro.
Pero bueno,
¿Por qué no?
Espero que disfrutes estas flores.
Sí, muchas gracias.
Ahora tenés que elegir una margarita.
Voy a elegir una margarita mientras...
No sé cuál querés. Ay, tenemos el grupo de rock regalado para Marcelo.
Y el regalo de Pelle.
¿Qué es? A ver qué es.
Va a tener que poner ahí
este grupo, ¿cómo se llama?
La música.
Grupo Bergman Rock.
Impresionante, un grupo de rock tiene el nombre. Bueno, con ese nos vamos.
Y bien fuerte,
nos
ese
despedimos.
Grupo.
Gracias, Estela, por este año.
Gracias, Paola, siempre es una fiesta verte.
Nos volvemos a encontrar en 2024,
por supuesto, por supuesto. Y estoy atenta. Bueno, si nos reunimos y hacemos algo, y quiero acá una flor.
Ahí me voy a elegir la flor.
Universitario Rudo Invierno
con Estela Maris Poyán
en el Hilo Invisible.